Morelos presenta programa especial Virus, Fronteras de la Vida. La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Así es, compartiendo y creando conocimiento desde un enfoque comunitario. Comenzamos Virus Fronteras de la Vida a través de los micrófonos de la radio de Morelos. En este momento Citla nos acompaña en controles, en cabina. Y estamos iniciando una entrega más. Estamos casi cerrando la semana de colaboraciones. Estamos en la número 26 y el tema de hoy tiene que ver con establecer un puente. Establecemos un puente denominado Ocotepec-Chamilpa-Leipzig, Alemania, porque hoy tenemos un enlace, un doble enlace para hablar de pandemia y movilidad. Es un tema que no se debe de escapar a la reflexión, incluyendo a la reflexión técnica o científica y social de la pandemia por COVID-19. También está este tema y también hay mucha información y muchos datos que se están generando en distintos lugares y de distinta forma. Y eso es lo que hoy platicamos con nuestros amigos Robertos, son dos Robertos. Y para efectos de esta charla, nos vamos a referir a estos dos Robertos con sus apellidos. Y bueno, saludo esta tarde, este mediodía en México y esta noche en Alemania a Roberto Vivero, quien está en este momento conectándose con nosotros. Y saludo en México a Roberto Cervantes. ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse con nosotros.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Qué gusto escucharte.
¿Qué tal, Eric? Igual, saludos a la audiencia. Qué bien tener este puente que tú dijiste.
Sí, un puente que vamos a ver cómo nos trata el tema tecnológico, pero que vamos a intentar dejar algunas ideas muy claras, sobre todo, y lo veníamos platicando, estas ideas que se tejen o estos conocimientos que están surgiendo en estas dos regiones o digamos con otras perspectivas, tanto en México o en Morelos, como en Alemania, y bueno, de qué manera también se pueden integrar estos conocimientos. Lo platicamos en la última charla Cervantes, que era muy importante que todo este conocimiento universitario o académico en investigación desde las áreas de la ingeniería pudiera tener una compilación o se pudiera llevar a cabo o ejecutar, digamos, ya en la vida cotidiana, ¿no? Por los gobiernos, por la gente que toma decisiones. Vamos a empezar entonces con este tema, movilidad y perspectiva de desarrollo social a partir de la pandemia. Vivero, resúmenos cómo está transitando la pandemia o esta reapertura en Alemania y cómo esto se ve, digamos, transitado por la movilidad.
Por un lado tenemos un fenómeno similar al que hay en México y en todo el mundo, pienso, que es que las ciudades se cerraron. Significa que la gente tenía que estar en cuarentena en casa y podías observar, por supuesto, una disminución dramática en el número de gente que se transportaba de un lado a otro. Interesante es que esto provocó un vuelco también hacia otro tipo de movilidad, porque la gente, por supuesto, que tenía miedo de la cercanía física, ¿no? Entonces, cuando alguien tenía que ir al supermercado, cuando tienes que ir a... Bueno, la gente que no puede evitar ir al trabajo físicamente, tenían un poco de temor moverse en el transporte público porque están todos muy juntitos unos con otros. Entonces, empezaron a caminar, si las distancias eran cortas o si no eran tan cortas, empezaron a usar su propia bicicleta o usar los sistemas de bicicleta público. Al observar esto, algunos de los gobiernos de las ciudades, porque también en Alemania es un poco como en México, que no hay un gobierno totalmente centralizado, sino que cada ciudad más o menos se administra independientemente. Entonces, algunas ciudades utilizaron su sistema de bicicleta pública para prestar servicios gratuitos a trabajadores esenciales, ¿no? Entonces, ahora mismo se están reabriendo un poco todo, un poco probando cómo va el número de contagios y todo, y te das cuenta que muchas de las personas se mantienen también en la bicicleta, pero empiezas a ver ya un mayor flujo de automóviles, mucha más gente yendo a la oficina, etcétera. Más o menos así se ve hoy por hoy en Alemania.
Claro, una movilidad que ha quedado, digamos, plasmada, una afectación, no quiere decir que sea mala ni buena, sino es simplemente una modificación en la forma de vida de la gente en Alemania, pero con un recurso muy interesante que son estos medios alternativos o estos otros medios de movilidad. Cervantes, la experiencia en México, lo que tú has visto, ¿ha sido parecida? ¿Es distinta? ¿Cómo la ves tú?
Pues igual, este temor, bueno, en algunas realidades es un temor y hay opciones de caminar o moverte en bicicleta. Para otras personas, pues lo hemos visto a veces en imágenes, fotografías, no les es posible moverse en estas formas y tienen que tomar de todas formas el transporte público. Y aquí sí me agradaría, como en esta lluvia de tweets que se ven, hay uno que me pareció muy acertado, que el transporte público no se debe de satanizar, sino sanitizar, porque es una herramienta muy importante para las ciudades. El transporte público es una herramienta donde en la mayoría de las ciudades en el mundo, y México no está exento, la mayoría de las personas se mueven en él. Entonces, aunque estemos, el transporte público es un gran aliado para hacer una mejor gestión de ciudad. Entonces, me parece que en estos momentos se tiene este temor, pero también se debe de estar trabajando y orientando a que el transporte público pueda tener la calidad de servicio para que siga siendo esta opción, porque, bueno, sí podemos tener la bicicleta y la caminata, pero por otro lado también como una experiencia negativa podría ser el aumento de automóviles como una herramienta de movilidad que te aísla de un contacto con otras personas. Y el aumento de los automóviles pues no necesariamente es un bien que en términos sociales nos convenga. Entonces, sí, el aumento de la movilidad caminando y sobre todo en bici se ha visto incrementado en las ciudades. Justo hace unos momentos, en un foro de la SEDATU, comentaba la alcaldesa de Puebla que en su territorio ellos percibieron un aumento de personas que se movían en la bici, y con este aumento de personas que se movían en la bici pues es importante tener una visión mucho más amplia de cómo se van a estar moviendo las personas dentro de las ciudades y cuáles son estas dinámicas que se están generando o se están modificando.
Sí, este es un tema súper interesante. Vivero, por ejemplo, está claro que hay diferencias abismales o más o menos abismales en las condiciones de vida en México y en las condiciones de vida en Alemania o en Europa. Eso pues lo sabemos todos, ¿no? Son condiciones económicas, son condiciones sociales, regionales, el mismo clima. Sin embargo, en Alemania hay una noción mucho más clara como de este tema de la seguridad o de la movilidad o del uso de transporte público, y este transporte público, digamos, ad hoc a las necesidades de la ciudadanía o de los grupos sociales. Lo que quiero un poco que nos comentes es para México se ve difícil, digamos, un ordenamiento en el sistema público de transporte, ¿no? Ya lo decía Cervantes, no hay que satanizarlo, pero sí se puede llegar a un modelo de transporte o de movilidad, digamos, acorde a las necesidades de la ciudadanía, ¿no?
Sí, o sea, tienes toda la razón en que hay una diferencia grande en varios aspectos, ¿no? Por un lado, desde que lo piensas por el del uso de la bicicleta, por ejemplo, normalmente una ciudad más o menos bien equilibrada tiene en general, para que nos demos una idea de cómo debería funcionar más o menos un sistema, una movilidad de una ciudad es, debes tener más o menos un 30% de tu población moviéndose en transporte público. Generalmente tienes un 30% de personas moviéndose en auto particular, generalmente porque hay distancias más largas o por cuestiones muy específicas, porque tal vez no es gente que no tiene muy cerca infraestructura de transporte público, y tienes un 25% de gente moviéndose en bicicleta de todos los viajes que hay, y lo demás lo tienes en peatones. México tiene un número de uso del automóvil que es como del 30%, más o menos en diferentes regiones. Tiene, sin embargo, un uso de más o menos el 60% de transporte público. O sea, estamos hablando que es el doble de lo que en general observas en una ciudad en Europa. Y tiene más o menos un entre 0 y 5% del uso de la bicicleta. Entonces, claramente tienes una sobrecarga muy fuerte en el transporte público, y eso lo hace muy difícil de estructurar y de reorganizar, porque tienes una demanda muy grande. Para paliar eso, normalmente infraestructura para peatones, para el uso de la bicicleta, te puede ayudar, pero sí que es verdad que urge o es muy importante una reingeniería total del sistema de transporte público, porque para empezar necesitas algo que te invite a usarlo. No hablamos de que el transporte público deba ser algo de lujo, pero sí que debería ser algo eficiente, en la medida de lo posible cómodo y seguro. Entonces, porque eso ayuda a que, y sobre todo que sea preferencial, para que al final sea más económico y sea más eficiente y más rápido viajar en transporte público que usar tu auto privado. Es decir, desincentivar un poco a la gente o quitarle un poco el deseo de salir en su propio auto y decir, ah, me es más fácil usar el transporte público porque llego más rápido, porque no tengo que preocuparme por ir yo manejando, puedo leer, puedo ver mi teléfono o escuchar música, lo que sea. Sé a qué hora exactamente voy a llegar a mi lugar de origen, perdón, a mi lugar de destino, y no tengo que buscar un estacionamiento después, ¿no? Y no me preocupo por la seguridad tampoco de mi auto. Entonces, creo que es una de las cosas a las que necesitamos poder aspirar, pero como digo, sin la otra infraestructura complementaria lo dificultamos un poco más, porque sí es verdad que está sobrecargado.
Exacto, infraestructura y esta parte de la cultura de la movilidad, o esta parte de replantear o toma de conciencia sobre cómo nos movemos y qué implica movernos de una u otra forma. Y bueno, aprovechando antes de irnos al corte, este tema que plantea Cervantes sobre los datos que están saliendo y que los gobiernos están tomando estos datos para tomar decisiones en materia de movilidad. Sería interesantísimo ver cómo funciona en cada estado del país y cómo esto en un corto y mediano plazo esperemos que se convierta quizás en política pública ya sustentada y argumentada jurídicamente, para que entonces podamos ver estos cambios en México y podamos un poco compararnos ya entonces sí con otros modelos de movilidad, como lo comenta Vivero desde Alemania, que es el sistema alemán de movilidad. Hacemos una pausa breve en Virus Fronteras de la Vida. Estamos platicando con los dos Robertos, Roberto Cervantes en México, es ingeniero, es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, y con Roberto Vivero, egresado de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que actualmente colabora en el proyecto Next Bike en Alemania, y estamos pues estrechando esta comunicación a través de los medios públicos de Morelos. Regresamos.
Virus, fronteras de la vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Habitante de Morelos, aún no es tiempo de salir. El estado todavía permanece en semáforo rojo. Sigue guardando mínimo metro y medio de distancia entre personas. Lava seguido tus manos o aplica alcohol gel. Usa cubrebocas como medio auxiliar. Desinfecta objetos de uso frecuente y común. Ten paciencia y quédate en casa. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra. Arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte.
Gobierno de México.
De la radio de Morelos, te brindamos información pertinente y verificada sobre cómo transcurre la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.
La vida y la salud de todas y todos los morelenses debe ser nuestra prioridad. Recuerda que cuidándote, nos cuidas a las y los demás.
La clave está en quedarse en casa. En nuestras manos está impedir que el coronavirus se siga propagando tan aceleradamente.
Sintoniza los medios públicos de Morelos y quédate en casa.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
Arte, Conciencia de la Humanidad, Von Gunten,
Dulces Sabores de Morelos,
Agustín Lorenzo, El Empautado, Dios de la Tierra, Diablo y Libertador,
Parábolas del Equilibrio, Poemas de Adriana Tafoya.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Conocimiento con un enfoque comunitario, seguimos en Virus Fronteras de la Vida y seguimos charlando sobre movilidad y pandemia y este asunto de las perspectivas de desarrollo social a raíz de esta contingencia sanitaria. Platicamos con los dos Roberto Cervantes de la Facultad de Ingeniería de la UAM en México y Roberto Vivero de Next Bike. Filósofo actualmente en Alemania, y estamos compartiendo estas experiencias de nuestros países en relación a la pandemia y cómo este fenómeno de la movilidad o de la movilidad sustentable está trazando o debería de trazar, por ejemplo, el desarrollo y la planeación de la vida misma de aquí para adelante. Como mencionabas, Vivero, hay un caso muy particular que es el de España, que está, digamos que utilizando este fenómeno o este fenómeno biológico que estamos viviendo, atravesando, para entonces planear y trazar una ciudad, digamos, más amigable.
Sí, en general España es un ejemplo que me gusta mucho porque se parecen mucho a nosotros y nosotros nos parecemos mucho a ellos, ¿no? Y pese a que, digamos, el norte de Europa tiene una tradición muy grande del uso de la bicicleta, los españoles nunca les ha gustado tanto, ¿no? Y siempre decían, no, es que aquí la cultura es diferente, nosotros no somos Suecia, o nosotros no somos Holanda o Alemania o lo que sea. Y poco a poco ha ido penetrando la cultura de la bicicleta, sobre todo en algunas ciudades importantes, llámese Barcelona, Sevilla, ahora en Madrid está también creciendo. Y justo con el tema de la pandemia, como te comentaba hace un momento, a la gente le da miedo moverse en lugares donde hay mucha gente junta, ¿no? Entonces, y además yo pienso que están un poco fastidiados ya de estar tanto tiempo en casa sin poder salir a hacer cosas. Y lo primero que hicieron fue salir y comprar una bicicleta. Y empezaron a moverse en la bicicleta. De tal manera que los gobiernos están empezando a poner más velocidad en los planes que ya había de creación de infraestructura, que es básicamente ciclocarriles. También algunas de las ciudades que ya tienen sistema de bici pública, lo que están haciendo es, están ofreciendo mejores precios para que la gente pueda utilizar la bicicleta como su medio diario de transporte, o se le están dando también viajes o membresías gratuitas a personas que tienen trabajos esenciales, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja en los sistemas de servicios médicos o que trabaja en la policía o qué sé yo, dependiendo ya cada empresa o cada ciudad, lo organizará distinto. Pero es muy interesante ver cómo el tema de la pandemia está empujando y está obligando de alguna forma a los gobiernos a crear más infraestructura porque hay un vuelco de la gente hacia la bicicleta, lo cual era, quizá en algún momento si alguien lo hubiera dicho, habría sido increíble o nadie lo habría imaginado.
Y esto nos deja ver que es necesario que, por ejemplo, los gobiernos sean más eficientes y el uso o las administraciones públicas y el uso de los recursos sea más eficiente justo en tema de la infraestructura. Cervantes, en México tenemos un largo y sinuoso camino en este sentido de infraestructura, de mentalidad, de cultura, de la bicicleta, y estamos en una reapertura caótica, porque eso es, en una reapertura caótica, pero claro, tenemos esta oportunidad de hacerlo de mejor forma, ¿no?
Sí, en general me parece que sí, en muchas ciudades es caótico, lo podemos ver muy cercano en Cuernavaca, pero también hay casos de éxito, como te comentaba la otra ocasión, donde ya había una inercia hacia una movilidad alternativa, una inercia hacia una movilidad más democrática, y que este momento que llega la pandemia, pues hace es una aceleración hacia que estos tipos de estrategias se vean favorables hacia la movilidad no motorizada. Ejemplos como Ciudad de México, ahora la Avenida de Insurgentes, ciudades como Morelia también, donde pues, están a punto de estrenar su sistema de transporte público, y que ahora es mucho más importante que esa apertura se haga, y que están haciendo también un cambio en su infraestructura urbana, como para estar haciendo espacios acordes a las personas con una movilidad más plural, desde la caminata, silla de ruedas, transporte público incluso, movilidad no motorizada o la reducción de velocidades, porque ese es otro gran problema. Más allá de lo caótico que pueda ser la reapertura por una parte económica, también es caótico porque las ciudades, al tener menos cantidad de carros en un momento, se vuelve de cierta forma peligroso, porque pues los carros, si tienen menos obstáculos y no hay un control eficiente de las velocidades, pues la velocidad se ha demostrado a nivel mundial que es la que provoca hechos viales. Y este tipo de hechos viales, pues no nada más es entre automóviles, sino también es con las personas que están cruzando la calle, con los negocios que pueden estar en la vía pública. Entonces, sí son situaciones que, al menos en México, hay buenos ejemplos, pero pues sigue siendo la mayor parte una reapertura desordenada.
Sí, una reapertura desordenada, pero insisto, y a lo mejor esa idea la compartimos todos, tenemos la oportunidad de hacerlo de otra forma, ¿no? Del lado de la ciencia, de la tecnología, de las ciencias sociales y de la perspectiva integral del análisis de las cosas, como lo hacemos en esta emisión de Virus Fronteras de la Vida, digamos desde una posición filosófica con Vivero y desde una posición de la ingeniería con Cervantes. Vivero, ¿cómo consideras tú que debe ser o tendría que ser la participación de la ciudadanía en temas que son de orden público, digamos, ¿no? Como la movilidad o como alguna exigencia, digamos, para contrarrestar o brindar posibles soluciones dentro de la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el papel de la ciudadanía en ese punto?
Bueno, en general la ciudadanía mexicana, sobre todo en temas de movilidad, siempre ha sido bastante activa. Tanto Roberto y yo tuvimos mucha experiencia en prácticamente todos los estados de la República mientras estuvimos recorriendo el país con la bicicleta. Y en general vimos una sociedad civil que está de una u otra forma cumpliendo la tarea, que es pidiendo espacios, sobre todo enseñándose unos a otros cómo transitar, cómo utilizar la bicicleta de forma adecuada, o cómo ser peatones también en forma adecuada, porque a veces también hace falta cultura para caminar, así como cultura para conducir el auto, cultura para usar el transporte público o la bicicleta. Son grupos, la verdad, que son pues que podría, para mí, en mi opinión, son un orgullo porque cumplen una función muy, muy importante. Y ellos son en general los que están empujando todo el tiempo, junto con los colectivos ciclistas, con los colectivos peatonales, etcétera, la creación de espacios. Uno de los puntos muy interesantes y con los que la sociedad civil tiene que ser muy cuidadosa es que quizá una de las ventajas que tienen las ciudades europeas, o en específico las alemanas respecto de las mexicanas, es que las ciudades alemanas no, normalmente son muy pequeñas. O sea, tienes ciudades, una ciudad de tamaño medio es una ciudad de 500.000 habitantes, y una ciudad grande es una ciudad de 2 o 3 millones de habitantes, y no hay tantas, ¿no? De manera que no tienes distancias muy largas que recorrer y la gente puede utilizar mucho más fácil la bicicleta, puede caminar de un punto a otro. Pero en México tenemos que ser un poco más creativos porque tenemos a veces distancias muy largas. Tenemos gente en Cuernavaca que vive en Temisco, pero que trabaja en Cuernavaca, o que vive incluso más lejos y tiene que, o sea, se tiene que desplazar 20, 30 kilómetros. Entonces, la forma en la que nos vamos a organizar para todos utilizar el cubrebocas, si es lo que está indicado, para respetar las distancias, para poder también utilizar de manera adecuada la bicicleta, es muy importante que no dejemos de poner el dedo en el renglón en los temas de organización y en los temas de estar compartiendo información todo el tiempo que sea relevante.
Exacto, sí, una manera más organizada de vivir o una vida más organizada. Cervantes, antes de despedirnos, desde tu perspectiva, ¿cómo tendría que ser, digamos, el siguiente paso en movilidad en Morelos? ¿Hacia dónde tenemos que transitar o caminar? ¿O qué tenemos que pedir?
Bueno, lo principal en este caso en Morelos es justo entender que cada municipio o cada colonia incluso tiene una dinámica distinta. Cuernavaca sí es una ciudad que, para bien o para mal, tiene unas barrancas y eso lo que genera son subidas y bajadas. Pero ciudades como Xochitepec, Temisco incluso, Zapata, Cuautla, son ciudades muy pedaleables y caminables. Claro, tienen otro tipo de circunstancias que pueden desfavorecer a la bici, pero es entender que cada una de las ciudades tiene que buscar su propia solución. Y los tomadores de decisión, ser conscientes de que esas soluciones deben ir a partir de escuchar a su población. Y no, pues, puede tener un referente en otra ciudad, pero no puede pasar de eso como referente solamente. No puede copiar la solución de otra ciudad e implementarla en la suya, sino tiene que ver cuáles son las necesidades y el comportamiento de la población. Y me parece que algo súper importante para hacer eso, pues son hacer encuestas, saber cómo se mueve tu población, de dónde viene y a dónde va, dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian, dónde hacen su vida cotidiana. Entonces, al entender esta lógica de la dinámica social de movilidad, pues la reapertura o la modificación del espacio urbano va a poder ser mucho más acertado. Entonces, me parece que ese tendría que ser uno de los primeros puntos que se tiene que tratar como por parte del gobierno.
Claro, un análisis del contexto en profundidad y del contexto en lo particular. Se acabó el tiempo de Virus Fronteras de la Vida para esta emisión. Quiero agradecer muchísimo a la colaboración de Roberto Cervantes, ingeniero, profesor de la UAM, por haber enlazadose en esta ocasión, y también a Roberto Vivero, en Alemania, por también darnos este tiempo y sobre todo compartirnos estas experiencias que están viviendo y están transitando en el continente europeo, específicamente en Alemania. Pero como hemos visto, es importantísimo conocer y escuchar de otras experiencias para también nosotros aprender y que también los otros aprendan de nosotros mismos con este diálogo y sobre todo con este diálogo a través de los medios públicos que brindan esta posibilidad. Y gracias también al tema tecnológico por haber, porque no se cayó la red el día de hoy. Gracias, chicos. Espero poder contar con su opinión en alguna otra emisión de Virus Fronteras de la Vida. Gracias, Robert Vivero y Cervantes.
Les mando, sí, gracias a ti y saludos a todos.
Les mando un saludo a todos también. Un saludo con sana distancia. Y me despido. Mi nombre es Eric Esparza. Se quedan con la programación de la Radio de Morelos. Gracias, Citla, en controles esta tarde. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida, información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Porque aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.